Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Me acuerdo siempre, ahora cuando miro el cronómetro, o sea, miro el reloj y digo, las seis, pero nos acercamos a las siete. Y esa coletilla que tenía yo de decir, las seis para las siete. Claro, no va a ser las seis para las trece. Y lo he dicho durante años. Entonces, las coletillas que veas que son absurdas que decimos, por favor, cuéntanosla, aunque sea de modo agresivo, ¿eh? Ya, yo cuando alguien me dice algo para corregirme, si tiene razón, me da igual cómo me lo diga. Hombre, si me lo dice con cariño, ya es la leche, ¿no? Hay gente que lo dice como para te chinchas, idiota. Pues yo aún así lo agradezco, si tiene razón. Y en esto de las esto, es que estaba a punto de decirlo otra vez. No sé qué tipo de trastorno tengo que casi... Bueno, pues eso, que ahora ya son y siete y aquí empieza Mediodía en COPE Zamora y lo primero que hacemos es hablar con Ángel García. Que Ángel, cuando me corrige algo, me corrige con cariño, entonces es un placer. Ángel, ¿qué pasa, tío?
Muy buenas. A mí me corrigió un oyente en el fútbol y yo pues lo transmití también. Yo siempre decía, pues, minuto 23, camino del 24, y llamó un oyente y dijo, claro, no vas al camino del 26, del 25, no te vas al camino del 24. Pues, y como tiene más razón que un santo, pues por eso ya lo he sacado de mi ristra de coletillas, que además en el mundo del deporte está plagado de ellas, y esa es una que he conseguido ya desterrar. Así que,
claro, pero fíjate que a veces incluso, claro, si nadie te dice nada, estás siendo idiota y no te enteras. Yo, por ejemplo, dije, no sé, una coletilla, una chorrada, hace 13 o 14 años, y decía, la una de la tarde en Zamora, a la misma hora en Benavente, con la intención de pues eso, que a Benavente yo lo quiero mucho, y decir, no, oye, pues con la misma categoría, ¿no? Bueno, pues hubo gente que se molestó muchísimo, me lo dijeron, y por supuesto dejé de decirlo, ¿no? O sea, no tenía ninguna intención de herir a nadie, Dios me libre, pero decía esa majadería, así como diciendo, mira qué gracioso soy, y la gente está diciendo, ¿el idiota este? ¿Sabes? Y entonces es mucho, por eso es genial escuchar a la gente. Dicen que en ámbito nacional, no escuchar la queja de un oyente es perder 10.000 oyentes. Bueno. Oí esa ratio, y me la creo. Aquí seguramente sea menor, pero estoy el tonto este. Entonces me encanta cuando alguien me dice algo, interacción, y digo, no, perdona, tienes razón, es genial. Y vamos, que yo creo que en toda la emisora tenemos esa piel, que nos encanta. Es que hay gente a la que le molesta que le digas nada, ¿eh? También es verdad.
Es verdad.
Pero no es nuestro caso. Oye, a ver, ¿vamos a tener informativo, Ángel, que no lo sé?
No, seguramente no, porque ya nos han confirmado al 100% que a la una y media es cuando comienza el programa especial Juegos Olímpicos, habitualmente empieza a las tres. Bueno, hoy va a empezar a la una y media para retransmitir el Nadal-Djokovic, que si en vez de una y media pues es 2:20, da igual, pues están 10 minutillos de previa. Entonces a la una y media se corta la programación local y ya se va con el Nadal-Djokovic hasta las 3 de la tarde o hasta que acabe. Entonces, claro. En principio, el informativo y el programa de campo no se va a emitir. El programa de campo sí que lo colgaremos en la página web. Y el informativo, hombre, salvo que, yo que sé, Nadal o Djokovic le metan al otro un 6-0-6-0 en 20 minutos o que haya una, yo que sé, que se rompa la red, no tengan de repuesto y volvamos con la información local. Pero en principio, a la 1:30, información general de Djokovic-Nadal, Juegos Olímpicos, y nos quedamos sin campo,
sí,
y sin
pero
informativo
que
local.
Dicho de otro modo, que lo preparas igual.
Sí, aunque, lo preparo aunque, igual porque, oye, yo qué claro. sé, es decir, si a las 2 de la tarde acaba el partido porque ha ido súper rápido, que es muy raro, pero bueno, si acaso, o suspenden el partido porque se lesiona un jugador o porque cae una red y no hay otra de repuesto, pues hay que estar en el programa preparado y estar aquí delante del micrófono, y si a las 2:30 ya no me han dado paso, pues ya me voy para casa.
Pues dime un par de cosas si quieres,
sí,
adelántame,
mira,
algo que no se te quede luego en el tintero ya que lo has currado.
Eso es, hablaremos de vandalismo en Zamora Capital, hablaremos de las pintadas que pillaron a cuatro personas infraganti al final de la semana pasada, también con el presidente provincial de Vox Zamora a propósito de más pintadas, ¿no? En la sede de Vox Zamora, donde pusieron ahí con el spray este de tontos, pusieron putos fachas. Entonces vamos a pedirle una declaración al presidente provincial de Vox. Hablaremos de Zamora, sí, lo bueno es que como ya has hablado tú con Eloy Tomé hace unos minutillos, pues nos viene al pelo, porque íbamos a hablar de ese tema también en el informativo, así que ya está tratado y más que tratado en este tiempo contigo, en Mediodía COPE y en Herrera en COPE. También tenemos preparado hablar del Terraza Fest, una iniciativa del Ayuntamiento de Zamora para que haya diferentes situaciones, bien de monólogos, bien de teatros, bien de música, de conciertos, en los diferentes establecimientos de la capital hasta el 13 de octubre. Es una muy buena iniciativa para darle más peso cultural a las tardes, noches de nuestra nuestra capital, y también vamos a hablar de, o vamos a hablar si podemos, de la marcha contra el cáncer que se va a desarrollar en Coreses el 11 de agosto. Si no da tiempo hoy, como hasta 11 de agosto hay tiempo, hablaremos de ello mañana pasado, porque es una iniciativa, ya digo, solidaria y queremos darle repercusión.
Oye, a mí, antes de que cerremos este bloque informativo, me sigue admirando, porque yo me aplico todo lo que oigo, ¿no? Me lo aplico por si acaso yo también cometo esos errores. Entonces, lo de poner putos fachas en la fachada, o me contaba, a mí cuando se habla de... A mí la palabra tolerancia me parece incorrecta. Se llama respeto, no tolerancia. Entonces, si tú me dices que me toleras, es que me estás perdonando la vida. Yo creo que es mejor que me respetes y yo te respeto a ti. Entonces, hay un montón de cosas de Vox con las que yo no estoy de acuerdo, pero un montón, ¿eh? Y yo les respeto y tengo buena relación con ellos. Hay un montón de cosas... Cuando entrevisté a Antonio Fagúndez, al secretario general del... cuando empezaba todo el lío de la amnistía, que ahora ya, pues, ya la tenemos y punto. Pues hace ya unos meses le dije, oye, Antonio, para los que estamos radicalmente en contra de la amnistía, y me dijo, pues empezamos bien. Hicimos una entrevista absolutamente cordial, larga, fructífera, y yo tengo una estupenda relación con ellos y no estoy de acuerdo con un montón de cosas. Entonces, siempre me admira esto de, pongo putos fachas, que es, sí, vale, tienes ideología política reaccionaria, que esa es la definición, digamos, despectiva, ¿no? Porque lo de fascista no... Si buceamos en el concepto, es absolutamente absurdo. Y yo digo, ¿qué ganas tú haciendo eso, escupiendo en la fachada? A mí me dio pena. Dices, es raro el fin de semana que no tenemos la fachada con escupitajos. Y luego, vamos a, digamos, a la otra zona, al Partido Socialista. Cuando anda, hay alguno que anda pintando penes y yo digo, ¿pero qué nivel de aburrimiento hay en el planeta? Es... Afortunadamente son pocos, pero que yo pongo en el mismo saco a los dos, ¿eh? En el mismo. Entonces, digo, pero no podéis dejar tranquila a la gente que haga sus cosas, que haga su política y tal. Si quieres le votas, si quieres no le votas y sigue con tu vida, coño. Es que yo no me lo explico. Entonces, yo digo, yo no estoy de acuerdo con la amnistía. ¿Me la han aprobado? Pues agua y ajo. Me la han aprobado y no estoy de acuerdo. Pero eso no me lleva a decir, venga, voy a pintar unos penes en la fachada del PSOE. Es que estamos locos. Yo es que no me lo explico. Y quería comentarlo porque creo que la mayor parte de nuestros oyentes jamás cogerían un spray para ir a pintar bobadas y faltas de respeto a la gente. Solamente quería decir eso. Bueno, Angelotti, ala, y qué bueno este desahogo a estas horas, por Dios. Ángel, que nada, no te puedo decir, te escucho en informativo porque no lo sé.
Lo normal es que no, que sea hasta mañana, vale, pero bueno, pues aquí estaremos por si acaso. Que
perfecto. Un abrazo fuerte, tío.
Un abrazo.
Venga.
Lux, Centro de Optometría Emma, patrocina el Santoral del Día. Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1.
Memoria de Santa Marta, que recibió en su casa de Betania, te sonará de algo, cerca de Jerusalén, a Jesús, al Señor, y muerto su hermano Lázaro, proclamó: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, que has venido al mundo, según nos cuenta el santoral católico. También es San Calínico de Gángara, San Félix de Roma, San Guillermo Pinchón. Mira, este apellido lo podría tener Jesús Blanco perfectamente, Pinchón. San Lupo de Troyes, San Olaf de Noruega, San Próspero de Orleans, Santa Serafina de Galicia, y también vamos a recordar al Beato José de Calasanz Marqués y a los Beatos Lucio Martínez Mancebo y compañeros.
Tras 30 años atendiéndote en la Plaza de Castilla y León, ahora te esperamos en Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1. Conoces nuestro inmejorable servicio y aquí encontrarás todo lo que necesitas de una óptica en Lux, Centro de Optometría Emma, en calle Pianista Verdión 1. Pide cita previa en el 980 53 2706.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Últimamente que oímos bastante hablar de libertad, que es un concepto muy toqueteado, ¿no?, en estos últimos tiempos, según el antojo de quien lo menciona, al final luego se habla muy poco de la realidad, que es que lo que nos hace verdaderamente libres es la cultura, que es lo que nos da poder de decisión. Y claro, corremos detrás de ella, no hay manera de alcanzar las cosas, incluso en una tierra como la nuestra, en la que se supone que la vida es más tranquila que en una gran urbe, por ejemplo, pues seguimos sin tener ni idea de casi nada. Y si yo te menciono, por ejemplo, a Manuel García Pelayo, pues dirás tú, pues no sé quién es, tremendamente desconocido. Fue el primer presidente del Tribunal Constitucional, nacido en Corrales del Vino. Y te nombro esta persona en concreto porque figura, digamos, la declaración de intenciones de un trabajo que ha recibido un 10, matrícula de honor. Es trabajo de fin de grado en Ciencia Política y Administración Pública. Se titula El lugar del mito en el conjunto del saber politológico. Y queríamos hablar con su autor, Santiago Pablo Hernández de la Fuente. Santiago, buenos días.
Buenos días, buenos días.
Lo primero, ¿cómo se saca un 10 en un TFG?
A ver, simplemente...
¿Habrá gente que le interese mucho saber la receta?
No, pues a ver, es un trabajo que si le dedicas un tiempo arduo y extenso, un tema interesante, unas aportaciones innovadoras o encuentras un buen tutor, que supongo que es lo que a mí me ha pasado, pues tienes la oportunidad de sacar un 10. Pero ya te digo, hay trabajos cualitativos, hay trabajos cuantitativos, hay distintas áreas, entonces es difícil determinar una receta, la verdad.
¿Por qué el lugar del mito en el conjunto del saber politológico? Que claro, el titular ya reduce un poco tu número de interlocutores válidos, lo reduce yo creo que en un 99,9% de la población.
Yo lo que busqué con este TFG es intentar aclarar qué puede saber el politólogo por la cuenta que me trae yo por estudiar ciencias políticas en la Universidad de Salamanca sobre el mito político, que se nos suele presentar como eso, como una realidad mentirosa, como simplemente pues una mentira, ¿no? Desmintiendo mitos. Entonces yo lo que hago es intentar establecer qué es el mito político, intentar comprender su realidad, no desde intentar desmentirlo o con una perspectiva negativa, sino comprender el mito en su profundidad y saber qué puede hacer el politólogo con ello. Que el mito, lejos de ser algo contrario al logos, al conocimiento, se encuentra completamente enraizado en el conocimiento humano.
Los auspiciadores conceptuales, digamos, que tienes en el inicio del trabajo son, por un lado, Miguel de Unamuno y, por otro, Manuel García Pelayo. También quiero saber por qué los has escogido.
Sí, Miguel de Unamuno es una clara referencia a la necesidad del mito. La cita dice algo tal que sí, ¿no? Dice, yo no digo que nos merezcamos el cielo, algo así dice, sino que lo necesito creer. Ese es el valor del mito, que es la creencia, la capacidad de tener una motivación, un sentido en la vida. Unamuno, bueno, ya se sabe con San Manuel Bueno Mártir cómo tiene esa angustia existencial sobre creer o no creer, y me parece más que conveniente. Y García Pelayo dice que la teoría política es una forma de comprender también el pasado, y de hecho es que el mito prácticamente constituye toda la historia de la humanidad, desde sus momentos más primitivos hasta la actualidad, por supuesto.
Si nos remontamos hace muy poquitos años, cuando hablas de ese mito en el que necesitamos creer, ¿te refieres, por ejemplo, a toda aquella explosión social que permitió el ascenso meteórico de una formación política como Podemos?
Claro, y las funciones del mito, y García Pelayo identifican tres, aunque podemos hablar de más, que son esclarecer la realidad en una realidad antagónica entre buenos y malos, entre, por ejemplo, élite y pueblo, la integración en un símbolo común, que en el caso de Podemos sería los indignados, precisamente el pueblo como tal, los que se movilizan, al final el 15M pues surge de ahí. Y sobre todo, la función del mito político es, por supuesto, la acción aquí y ahora. Todo movimiento político, si no se encuentra pues en unos estados de racionalidad, de paz social, va a tener que depender del mito político. De hecho, yo lo que hago en el trabajo es establecer puentes teóricos con el autor de Podemos, que es Laclau, que es un teórico argentino que, bueno, yo veo ahí describir el mismo fenómeno que hace García Pelayo, vaya.
Ya que me hablas de teóricos argentinos, yo también doy un salto sentido amplio, que es, hablando en términos de política, lo que decían esos humoristas maravillosos de Argentina, Lelutier, que decían algo así como: porque por encima de los mezquinos intereses partidistas están los supremos intereses personales. Eso se sale del mito, ¿no?
Sí, pero no, claro, es una forma de de articular todo eso, no, lo que importa y lo que no importa, establecer pues un lugar, por así decirlo, sagrado, que es pues eso, los valores supremos, los valores de la patria, de pues bueno, que al final pueden ser o no de unas élites, claro, ahí está el juego político.
A pesar de tu juventud, manejas un léxico, términos que son muy poco utilizados, como por ejemplo hierofánico. No sé si te refieres, sí, a esa parte relacionado con casi con lo sacro, ¿no?
Sí, sí. Yo lo que he identificado, además de mis últimas lecturas, es que García Pelayo utiliza el esquema teórico de un antropólogo, historiador de las religiones, que es Mircea Eliade, que es rumano, aunque bueno, luego estuvo en Francia, que se centra en identificar pues, los dos modos de ser del ser humano, que son lo sagrado y lo profano. Y lo que yo identifico es que lo que Eliade identifica como sagrado y profano, García Pelayo lo identifica como mito y utopía, o mito y razón, ese binomio que también está presente en otros autores, y García Pelayo como el mito que él describe es el mito cosmológico, el mito de las religiones, que luego pasará a ciertas ideologías, bueno, a prácticamente todas las ideologías, por unos procesos que no hace falta comentar. Pues yo lo que identifico es que esa hierofanía, o sea, esa manifestación de lo sagrado en las religiones, en las ideologías políticas contemporáneas sigue manteniendo estructuras y sigue manifestando pues lo oculto, lo que acabas de decir, ¿no? Lo trascendental, el sentido de la vida, etcétera.
Y no desdeñemos también, lo podemos ver en el actual gobierno de España, ¿no? Casi hay hieródulos, esclavos sagrados que siguen la estela de una deidad. Ahora prácticamente se considera una deidad el líder político.
Claro, y además es muy interesante porque el mito político, sobre todo en los momentos de tensión, como los que podemos vivir ahora, necesita integrar en un símbolo pues todos los valores, ¿no? Y ese símbolo puede ser una persona, el líder, puede ser unos símbolos del partido o una bandera. Y tener precisamente que tanto de un lado como de otro podemos identificar, que a mí me parece la parte interesante, cuáles son los símbolos, cuáles son aquellos líderes, aquellos que, si uno critica una parte, critica el todo. Si uno critica las acciones de un político, está criticando a todo un movimiento y debe ser expulsado del partido, debe ser expulsado del movimiento.
¿Me estás hablando de Emiliano García Page, por ejemplo?
Ah, bueno, no, yo estoy en abstracto, no te sabría decir ahora.
Claro, es que con este concepto que me planteas, podríamos decir, claro, quien se mete con la primera dama, se mete con la institución. Claro. Eso se está llevando mucho últimamente, ¿no?
Sí, sí. No, sí, eso es una identificación clara de la función simbólica del mito, que García Pelayo también desarrolla. Y eso que me parece de plena actualidad, vaya, no estamos hablando... Porque cuando hablamos de lo sagrado, creemos que estamos hablando de la Edad Media, pero bueno, ahí lo tienes, ¿no? Ahí al final tienes las manifestaciones contemporáneas. Sí.
Puede que haya quien piense, bueno, en primer lugar, que tú no das el perfil de tu generación, porque ¿tú cuántos años tienes, Santi?
Yo, 21.
Tú no das el perfil de tu generación, eres consciente, ¿no?
Ah, yo no sé, yo no soy sociólogo.
Vale, pues ya te lo digo yo. Y en segundo lugar, aparte de la brillantez del trabajo, que yo reconozco que he tenido que leerlo algo más que en diagonal porque supera en algunos tramos con creces aquello que yo soy capaz de comprender, entonces me he tenido que esforzar bastante más de la cuenta y estoy agotado, mi cerebro está agotado. Claro, tienes que ser consciente de que estás tocando nuestra fibra sensible, es decir, cuando se habla, por ejemplo, de la utopía, en el fondo es lo que todos queremos y es inalcanzable, es Tomás Moro en estado puro, ¿no?
Claro, yo lo que defiendo en este trabajo, bueno, lo que defiendo yo también fuera, es que precisamente lo que acabas de decir, las ideas fundamentales, ya no solamente del pensamiento intelectual, sino de, al final, cualquier persona, se encuentran en el mito, en los mitologemas, en el buen gobierno, en la república. Prácticamente, por resumir, se tratan de los grandes debates de la humanidad, ni más ni menos.
A mí me dijo una vez un profesor de Derecho Político que democracia es que vayas a freír un filete y no se te cueza.
Claro, a mí me recuerda más a lo de, creo que era Santo Tomás, que dicen, cuando no me preguntan sé que es el tiempo y cuando me pregunten ya no. Pues eso pasa con la democracia, ¿no? Lo que acabas de decir. Al final, mientras funcione la cosa, pues bueno, pero en cuanto entra en crisis conceptual yo ya no sé nada.
La aplicación directa de toda esta teoría, la aplicación directa a la realidad actual es muy tentadora, ¿no? ¿Se te ha ocurrido poner todo tu trabajo con nombres y apellidos solo con las situaciones políticas que hemos vivido en la última década?
Sí, o sea, eso se puede hacer bastante sencillamente. Hay muchos autores que, por supuesto, lo han hecho y, de hecho, es una parte del trabajo que rehusé de hacer, pero que está presente, que es estudiar cómo las ideologías políticas son sustitutivos de las religiones. Es una cosa muy interesante que estoy estudiando ahora, que hay autores que han hablado de esto, han intentado esclarecerlo, y por sí, sí, por supuesto, yo lo que defiendo es que las estructuras míticas, por supuesto, están completamente presentes. Y sí, sí, o sea, yo, por ejemplo, en un tema que me interesa mucho es la construcción narrativa en Colombia, por ejemplo, con los procesos de paz, con los problemas que tienen, ahí cómo se está dando. Pues yo creo que sí hay lugares donde aplicar este conocimiento y obtener resultados concretos, vaya.
No quería despedirme sin que me dieras dos claves de la figura de Manuel García Pelayo, que recuerdo que nació en Corrales del Vino y que murió en Caracas, y que fue el primer presidente del Tribunal Constitucional. Bueno, danos un par de motivos para poder sacar pecho como zamoranos o zamoranos de adopción.
Sí, pues la primera es que, como él mismo dice en su autobiografía, escribió siempre sobre lo que quería. Él, si hizo algún encargo, era porque es un tema que le interesaba, pero él nunca, por así decirlo, se vendió a las necesidades de la academia más pedante, sino que él hace un trabajo que le interesaba, era un estudioso, bueno, unas fuentes biográficas enormes, él hacía un buen trabajo y lo presentaba. Y la segunda característica que bastante hay que estar orgulloso de García Pelayo es que precisamente nunca se consideró a sí mismo como un especialista ni un sabio, simplemente era un estudioso que intentaba pues hacernos comprender la realidad, y yo creo que lo ha conseguido, no con la mayor fama, pero sí con la mayor productividad, por así decirlo.
Santiago Hernández de la Fuente, muchísimas gracias por darnos esta visión, bueno, lo más cercana posible de ese trabajo que te ha permitido alcanzar la matrícula de honor, el lugar del mito en el conjunto del saber politológico, y además ayudarnos a poner un poquito en relieve la figura de Manuel García Pelayo, que es muy nuestra. Muchísimas gracias por estar en COPE y un abrazo.
Muchas gracias. Hasta luego.
Nuevo área comercial en Covadú, abierto para todo el público y para todo tipo de vehículos. Gasolinera 24 horas con carga de vehículos eléctricos. Taller y autolavado 24 horas. Ven al nuevo área comercial de Covadú. Nos puedes encontrar frente a las instalaciones centrales de la cooperativa Covadú.
¿Cansado de tomar lo mismo de siempre? ¿Quieres disfrutar de una explosión de sensaciones en tu copa? Atrévete. Con un vino de Toro todo es posible. Elige vino de Toro. ¿A qué estás esperando? Vino de Toro. Contigo en todo momento.
Bueno, pues casi me hace sentir mal el hecho de ser el único que puede terminar el programa, porque hoy o no lo empiezas o te lo cortan o tal. Bueno, pues hoy, oye, lo hemos podido terminar en tiempo y forma, con todas las bendiciones, y hemos hecho ahí unas pequeñas escurajas del campo y también de la información general para poder enjugar las lágrimas, por si acaso, claro, salvo, como decía Ángel, salvo que sea un 6060, ven a mí que no hay ni campo ni informativo general. Bueno, pues mañana mucho más, y lo único que nos queda comentarte es que seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.